Buenos días, mi nombre es Diego Espinosa y soy el gerente de producción de Radio Lex. Les quiero dar la bienvenida a una nueva producción con la Clínica Amiga que busca darles información sobre salud física y mental que ojalá pueda ayudarles en su vida. Me acompaña la doctora Janet Ceballos Osorio, cuyas credenciales son tan extensas que voy a dejar que ella misma se presente.
Muchas gracias, Diego. Yo soy la doctora Ceballos, como me conocen más en la comunidad, y soy pediatra en la Clínica de Pediatría General de UK en la Kendall Clinic South. Y allá hago una clínica para hispanos que se llama Clínica Amiga. Desde hace un par de años estamos haciendo estos programas de educación en salud y bueno, hoy vamos a seguir con ellos. Gracias, Diego, por tenernos otra vez acá.
Sí, por supuesto. Me fascina poder seguir con el trabajo que hacía Víctor con ustedes también. Muy bien, entonces empecemos de una vez. ¿De qué vamos a hablar hoy día?
Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las escapadas y los comportamientos de fuga en los niños con problemas de desarrollo, como el autismo y la discapacidad intelectual. Aunque algunas personas no lo sepan, las escapadas o las fugas son un problema muy importante que puede afectar a muchas personas con discapacidades y, por supuesto, a las familias y a la comunidad. ¿Y de qué estamos hablando? Con esto de una escapada, una fuga, es cuando el niño o la persona con discapacidad de desarrollo se sale del área segura donde está o se aleja de la persona que lo está cuidando. Y esto generalmente puede resultar en situaciones en las que el niño puede resultar herido, lastimado o inclusive por muerte. Entonces, por eso son tan importantes. Lo que podemos ver usualmente es que pasa de un momento para otro, ¿no? Se están cuidando al niño con autismo o con una discapacidad intelectual y de un momento para el otro el niño decide irse del lugar donde está. Puede ocurrir muy frecuentemente en su casa o también en la casa de otras personas que lo están cuidando. Por ejemplo, van a la tienda a comprar y el niño se desapareció. O inclusive también puede pasar en la escuela, en los salones de clase donde los están cuidando. Como mencioné un poquito ahora, es más frecuente en niños que tienen problemas de discapacidad intelectual o niños que tienen autismo, porque ellos pueden tener problemas para entender los temas de seguridad, saber cuándo es seguro o no seguro, y también tienen problemas para comunicarse con otras personas. Entonces, por ejemplo, un niño con autismo puede escaparse de la casa para jugar en la piscina o jugar en una laguna que queda cerca de la casa y resulta que se fue para ese sitio y luego no sabe cómo responder a su nombre o no sabe comunicarse y no sabe decir cómo se llama, dónde vive. Entonces el niño se encuentra solo y puede haber un problema por eso. O, por ejemplo, hace unas pocas semanas tuve un caso de uno de mis pacientes que es un niño con discapacidad intelectual y por alguna razón se enojó con los papás en la noche y decidió que se iba a ir a medianoche y salió y se fue de la casa y no lo encontraron al par de horas en el cuarto. Entonces hubo que llamar a la policía afortunadamente lo encontraron sano y salvo sin ningún problema. Pero pues el niño todavía no tiene la capacidad de entender que es muy serio y es peligroso que él salga a caminar solito al medianoche por la carretera. Entonces ese es el tema que vamos a tocar hoy, acerca de por qué pasa y qué podemos hacer cuando los niños escapan.
Creo que ya lo mencionó un rato, pero ¿por qué son más frecuentes estas conductas escapadas en los niños con autismo?
Hay diferentes razones por las cuales los niños con autismo, discapacidades intelectuales pueden tener conductas de fuga. Pero las principales razones son porque ellos quieren, por ejemplo, explorar o quieren tener el placer de correr o explorar. Ellos son curiosos, pero viven en su propio mundo y no se dan cuenta de los peligros que pueden haber alrededor de ellos y no pueden valorar qué tan peligroso puede ser, por ejemplo, ir a explorar a la piscina o a la laguna. Otra razón es porque quieren estar en ese sitio, se les metió en la cabecita que quieren ir a ese sitio especial y no saben decidir si van a correr peligro, no saben decir, por ejemplo, que no saben nadar y simplemente quieren estar en el agua sin valorar que es peligroso estar en el agua sin saber nadar. Otra razón puede ser porque se quieren salir de una situación de estrés, por ejemplo. De pronto le piden algo que tenga que hacer en la escuela y no lo quiere hacer y entonces se vuela, o de pronto hay mucho ruido y está estresado por el mucho ruido, entonces se vuela del sitio donde está, O otra razón es porque de pronto vio algo interesante. Por ejemplo, pasaron en el carro por la calle cuando pasaban por esa calle vio un signo nuevo de tránsito que nunca había visto, le pareció interesante la señal de tránsito y luego se le quedó fijada en su mente y luego quiso volver a ir a ver esa señal de tránsito y no le dijo a nadie, simplemente se fue. Entonces, esas son causas de por qué los niños con autismo o alguna discapacidad intelectual tienden a escaparse porque de pronto viven en su propio mundo y quieren hacer lo que ellos quieren sin tener la capacidad de poder valorar qué riesgos tienen, qué peligros tienen. Ahora, con esa parte he hablado de los niños con autismo y discapacidad intelectual y es que realmente es bastante frecuente o más frecuente en estos niños tener las conductas de escapada. Cuando han hecho cuestionarios a papás que tienen niños con autismo, los papás han dicho que alrededor de la mitad de los niños con autismo se escapan, en algún momento de la vida se van a escapar, o se han escapado. Y de esos niños, de uno de cada cuatro niños que se ha escapado suficientemente tiempo como para preocupar a las personas, es decir, que ha sido como serio. De pronto, otra estadística importante mencionar en este tema es que más de un tercio de los niños con autismo que se fugan no tienen la capacidad de comunicarse, de comunicar su nombre, la dirección, el número de teléfono, y que a muchos de estos niños pueden inclusive morir durante la fuga y el mayor riesgo que tenemos es de ahogarse porque se van a una laguna, a una piscina y no saben nadar. Ahora, si bien sabemos que la mayor número de niños que se escapan son niños que tienen autismo, otros niños con problemas de comunicación, interacción social o problemas de aprendizaje o de atención también tienen riesgo de escaparse y de perderse si de pronto están en un sitio que no conocen.
Bien, entonces, ¿qué podemos hacer para mantener seguros a los niños que podrían escaparse? ¿Qué tipo de actitudes uno como padres podría tomar? Y en caso de que el niño efectivamente llegue a escaparse, ¿qué recursos podemos tener o usar para que sea más fácil el ubicar al niño?
Claro, Diego. Ah, eso es muy importante. Entonces ya sabemos que el niño se escapó, ya podemos reconocer qué conductas pueden hacer que el niño se escape. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ah, hay tres pasos grandes que los papás, los maestros y los cuidadores de los niños con autismo y discapacidad del desarrollo pueden seguir. Ah, lo primero se llama planificar. Segundo, prevenir el caso. Y tercero, enseñar destrezas de seguridad. Entonces voy a hablar un poquito acerca de cada uno de ellos. Con respecto a planificar, bueno, siempre tenemos que tratar de observar los comportamientos del niño, es decir, conocerlo, ver si hay algo diferente en su comportamiento, que le vaya a poner a riesgo de fuga, ¿verdad? Algo nuevo que pasó, alguna ruta nueva que tomaron en el bus o en el carro, algo diferente en casa. Y es muy importante tener un plan de emergencia para responder, es decir, de antemano pensar en que su niño se puede escapar. Y pensar en cuáles son los pasos que usted va a tomar si eso pasara. Por ejemplo, hay un app de ayuda que se llama el app Smart 911, como inteligente 911. Y este es un app, me parece bastante importante para tenerlo todos los papás, pero especialmente los papás que tienen niños que tienen riesgo de escaparse. Entonces, este app usted lo puede bajar en su teléfono. También puede meterse y meter los datos en la computadora. Es gratis. Y cuando usted va en la página web, tiene una opción en español y se puede registrar usted y su familia. ¿De qué se trata este app Smart 911? Lo que hace es que usted va a llenar un perfil de seguridad para proporcionarle a los servicios de emergencia que responden al 911 información adicional en caso de que toque llamarlos. Por ejemplo, ya va a estar el nombre de ustedes, la familia, las edades, los teléfonos. Y los datos médicos, en esos datos médicos usted puede agregar, por ejemplo, que su niño tiene autismo, es no verbal, es decir, que no se puede comunicar o no sabe decir su nombre. Y cuando usted llama al 911, esos datos ya están en el sistema y usted no los tiene que dar otra vez, sino que ellos ya saben y pueden responder más rápidamente. Con este app usted también puede tener la opción de recibir alertas y notificaciones de emergencias en el área donde vive. Por si algún desastre, por ejemplo, pasa en su área o algún peligro de alguna razón, se puede recibir esas alertas. Y también puede poner como una alerta en el sistema de que usted necesite alguna asistencia especial en caso de algún desastre.
Me gustaría nomás dar una pequeña aclaración en caso alguien no entendió muy bien. La aplicación es Smart 911, Smart 911.
Gracias, Diego. Entonces, ese app es algo importante en la parte de planeación, de que siempre tenemos que estar adelante de que pase una emergencia. Otra parte importante de la planeación es mantener actualizada la información de su niño, mantenga siempre una foto actualizada. Siempre sepa la descripción de qué ropa está usando su niño, póngale atención, ¿no? Que está usando una chamarra roja, está usando unos tenis azules. Y otra parte importante es hacer su casa segura. Mire qué cosas de seguridad usted puede adicionarle a su casa para que su niño no se vaya a escapar. Por ejemplo, cercas, cerraduras en las puertas. Si es un niño que ya de pronto es más grande y puede abrir la puerta porque ya aprendió a abrir la cerradura, entonces alarmas en las puertas o las ventanas no tienen que ser muy especializadas. En las tiendas, por ejemplo, la Walmart o en las tiendas donde venden muchos diferentes tipos de mercancía, venden alarmas que son sencillas, que simplemente usted puede colocar en la puerta, en el marco de la puerta y en la puerta, y cuando se abre y no se desactiva la alarma, le hace un ruido. Entonces, eso es importante asegurar su casa. Otro paso es mantener la identificación con el niño. Para eso, usted puede buscar, por ejemplo, en tiendas online o por internet, puede buscar diferentes tipos de pulseras de identificación donde usted puede mandar a hacer con el nombre, el diagnóstico del niño y su teléfono. Caso que el niño se pierda, alguien lo encuentre, le ve la pulserita o el brazalete o el collar donde tiene la identificación, dice cómo se llama el niño y su teléfono para que puedan llamarlo y lo puedan localizar rápidamente. Y si quiere algo más, con más tecnología, hay unas pulseras con sistema de rastreo en caso de que el niño se fugue, donde usted puede localizar el niño con una app. Estas ya son un poquito más tecnológicas, más sofisticadas, en las que usted debe tener un proveedor de telefonía donde lo localizan la pulsera a través del GPS, así como se localiza un teléfono. Pero hay cosas desde sencillas como simplemente tener el nombre en la pulsera, en una pulsera niño y el teléfono, hasta ya sistemas de rastreo con GPS. Entonces, eso es con respecto a qué podemos hacer pensando en planificar. Ahora, el segundo paso con respecto a prevenir. Entonces, en prevenir, como hablaba antes, es notar los signos que el niño tiene cuando se va a escapar, ¿verdad? Siempre van a haber de pronto un cambio de comportamiento o, por ejemplo, lo que decía que acabaron de pasar por una calle nueva y el niño se fijó en ese nuevo signo en la calle que le pareció bonito, nuevo, y el niño sigue apuntándolo, sigue mirando hacia ese signo. De pronto es una señal de que él quiere ir a mirarlo y que se va a atravesar la calle para poder ir a explorar ese nuevo signo, señal de tránsito. Por ejemplo, si ustedes saben que al niño le encanta el agua y acabaron de pasar por una calle donde hay una laguna y el niño sigue diciendo lago, agua, agua, saben que el niño tiene riesgo de irse para la laguna apenas pueda, apenas haya un descuido. Entonces, notar esos signos de riesgo de cuando el niño se puede escapar. Siempre esté alerta de la ubicación de su niño también. Siempre tiene que tenerle el ojo encima, mirar dónde está. Y como decíamos antes, proveer una ubicación segura. Ya hablamos de sistemas de seguridad como cercas y alarmas. Infórmele también a sus vecinos, a los trabajadores de la escuela, a todas las personas que están a cargo de su niño, por favor, infórmelos acerca de los diagnósticos de su niño y del riesgo de fuga. Sus vecinos le pueden ayudar a localizarlo si de pronto ve a su niño caminando por fuera cuando sabe que es un niño que tiene un problema de desarrollo y no debe estar andando en la calle solo. Y lo otro es, por favor, alerte al personal de seguridad de emergencias al 911. Si hay alguna fuga, si usted no localiza a su niño inmediatamente. Entonces, esto es con respecto a la prevención. Y por último, hablamos de enseñar las destrezas de seguridad. Entonces, es importante enseñarle al niño estas habilidades que lo van a mantener seguro. Obviamente, en la medida de lo posible y dependiendo de la capacidad de comunicación que su niño tenga y la capacidad de su niño tenga de entender el riesgo que corre. Entonces, algunas habilidades que le van a ayudar a su niño a mantenerse seguro son aprender a responder a órdenes de seguridad, por ejemplo, detente o la palabra stop. Es importante hacer juegos en los que usted le enseña a su niño que cuando dice stop o pare, él pare. Y si de pronto sale corriendo a la calle, a cruzar la calle, él tiene que responder a pare, se queda quieto y no sigue derecho. Otra habilidad importante de seguridad que se le debe enseñar a los niños es tratar de que se aprendan su nombre y su número de teléfono. O al menos si no es posible, al menos que muestren identificación, ya sea la pulsera, su collar, para que ellos muestren esa identificación a alguien. Y otros pasos importantes es aprender a nadar. Entonces, inscribirlo a cursos de natación o llevarlo a la alberca junto con él y al menos enseñarle la parte de seguridad en el agua, de que siempre debe estar cerca del borde de la piscina, que siempre debe enseñarle a flotar y enseñarle también a cómo cruzar la calle. Es muy importante. Entonces, esas son las cosas básicas que quería discutir hoy acerca de qué podemos hacer para prevenir que los niños, en el caso de que los niños se fuguen.
Muy bien. Y si quiero informarme más acerca de este tema, ¿qué recursos hay para nosotros en español?
Sí, claro. Entonces, hay diferentes partes donde pueden ir, pero a una de las páginas que son bastante importantes que van a encontrar información en español es la página del CDC. Y ustedes pueden, por ejemplo, poner en la computadora CDC, conductas de fuga y disabilidades. Y allí van a ver información acerca de todo lo que hemos hablado hoy y también otras estrategias de seguridad para mantener a los niños con discapacidades seguros. También pueden ir a la página de la Asociación Nacional de Autismo, o en inglés National Autism Association, o Asociación Nacional de Autismo. En esta página también pueden ver información acerca de un programa que se llama The Big Red Safety Box, o la Caja Roja de Seguridad. Este es un programa que ofrece cajas con información de seguridad. En esa caja hay información, alarmas y brazaletes informativos que son a un costo mínimo o a veces gratis dependiendo de cuánto los papás ganan y se le ofrece a todos los niños con autismo. También hay una asociación aquí local que es la Asociación del Bluegrass de Autismo, Autism Bluegrass Association, y ellos también tienen información en español. Si usted pone en la computadora Asociación de Autismo del Bluegrass, tienen información en español y también ofrecen estas cajas de la Caja Roja de Seguridad a los niños, a los papás que tienen niños con autismo. Y también hay una página que se llama Proyecto Programa Salvavidas, o en inglés Project Lifesaver Program. Y allí pueden buscar más información acerca de los brazaletes o las pulseras con rastreo o con GPS.
Muy bien, muchas gracias por toda esta información. ¿Puede ahora darnos información de cómo conectarse con la clínica amiga y con el grupo de apoyo Un Abrazo Amigo?
Por supuesto, Diego. Entonces, como les decía anteriormente, yo soy la pediatra de la Clínica Amiga, que es una clínica de pediatría para familias hispanas. Si ustedes quieren venir con nosotros, nuestro teléfono es en la línea directa en español y es el 859-218-3884. Y también les quería recordar a las personas que nos están oyendo que también tengo un programa que se llama Un Abrazo Amigo y es un grupo de apoyo para familias que tienen, es en español y es para familias que tienen niños con necesidades especiales. Hoy día nos estamos reuniendo cada mes por Zoom por el momento y cómo conectarse con el programa pueden llamar al teléfono 859-474-2722 y hablar con Jackie, que es nuestra trabajadora comunitaria del programa. Bueno, a Diego, muchísimas gracias por tenernos otra vez hoy.
Por supuesto, muchas gracias a usted por venir y compartir esta información tan útil e imprescindible para nosotros.
Ya.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.